Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
¿Cómo están? Qué guapos se ven el día de hoy. ¿Por qué se ríen? ¿No me creen? ¿Por qué no oramos para iniciar? Yo creo que Dios tiene algo para nosotros. Padre, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por permitirnos levantar nuestras manos, adorarte, levantarte, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Yo pido que en esta tarde, Señor, tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Tú remuevas dentro de nosotros, Señor, aún lo más duro, Señor, y olvidado. Que hoy podamos ser transformados por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si yo te preguntara el día de hoy, ¿qué tan buena memoria tienes? ¿Qué me dirías? Piensa en un ratito, del 1 al 10, vamos a hacerlo, ¿sí? No voy a poner el 10 porque ya sería presunción decir, no, yo 10 de 10, no. Vamos a empezar con el 9. ¿Quién considera que tiene un 9 de memoria? ¿Alguien, no? ¡Ájale! Hay varios de 9, muy bien. ¿8? ¿7? ¿6? ¿5? Y podemos seguir, ¿verdad? Honestamente, yo antes creía que yo tenía como un 7 o un 8 de memoria. Pero después de estudiar lo que te voy a hablar el día de hoy, descubrí que es más bien como un 3 o un 4 lo que tiendo a recordar. Y sin querer insultar a nadie, yo creo que tu 8 y tu 9 posiblemente no es un 8 y un 9. De acuerdo a la ciencia también. Te voy a contar una historia que me llamó mucho la atención cuando la leí. No sé, en Estados Unidos hace años había como el equivalente a López Dóriga. ¿Cuántos se acuerdan de López Dóriga? O si eres más atrás de Jacobo Zabludowski, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Era como ese personaje que da las noticias y que todo el país lo conoce. El equivalente en Estados Unidos era un señor llamado, un reportero llamado Brian Williams. Yo creo lo llegaste a ver en algún momento. Y Brian Williams en un tiempo, en el 2003, fue enviado como reportero de guerra. Un tiempo se fue a la guerra de Irak. Y él estuvo en la guerra reportándole al pueblo de Estados Unidos qué era lo que estaba sucediendo allá en Irak con sus soldados. La historia va de esta manera. En una ocasión él venía de andar con un pelotón y venían en un helicóptero. El helicóptero iba a aterrizar ya en la base segura. Cuando va aterrizando, el piloto recibe una comunicación de radio diciéndole que detrás de líneas enemigas, otro helicóptero igualito al de ellos había sido derribado. El helicóptero otro fue derribado, cayó en territorio enemigo y ahora había soldados que ir a rescatar. El helicóptero de este reportero, de Brian Williams, va aterrizando y vuelve a elevarse y se va al área donde cayó este helicóptero. Llegan al área donde cayó el helicóptero, bajan, rescatan a cuerpos y soldados vivos, lesionados. Y ahí estaba este reportero tomando video y platicando con los soldados heridos. Fue algo que realmente conmocionó mucho en Estados Unidos porque fueron testigos. Un reportero pudo avisar y mencionar cómo ocurrieron los hechos en ese momento. Brian tuvo ese privilegio. 10 años después, Brian estaba ya en Estados Unidos y lo invitan a uno de esos programas de entrevistas. El programa, para los que les gusta este tipo de programas en Estados Unidos, se llamaba el programa de David Letterman. Y fue como invitado al programa de David Letterman. Y David Letterman, el entrevistador, le pregunta a este reportero. Le dice, hace 10 años estuviste en Irak y recuerdo que fuiste testigo de un hecho imprecedente, de una caída de un helicóptero. Y Brian Williams empieza a platicar la historia, pero hubo un pequeño cambio. Brian Williams empieza a decir, yo iba en ese helicóptero y fuimos alcanzados por un cohete y caímos. En ese momento, el piloto del helicóptero donde iba Brian Williams, que no fue el que derribaron, está viendo el programa. Toma el teléfono y marca a las oficinas de David Letterman. Les dice, es una mentira. Yo era el piloto donde venía Brian y no, a nosotros no nos dispararon. Lo que sucedió es que nosotros fuimos a ayudar al helicóptero derribado. A causa de eso, Brian Williams fue tildado, fue llamado un mentiroso, fue despedido y ya no lo ves en la televisión. Y públicamente le dijeron que era un mentiroso. Lo humillaron. Ahora, muchas veces nosotros creemos que nuestra memoria es como una cámara fotográfica. Si me ayudan pagando la calefacción, por favor. Si no, se me van a cocinar aquí, ¿verdad? Tendemos a pensar que nuestra mente es como una cámara de video, donde lo que vivimos lo grabamos y después cuando lo queremos recordar, lo ponemos y recordamos exactamente todo lo que sucedió como si fuera un video. Pero los científicos han encontrado lo siguiente: esto no es verdad. Los científicos han encontrado que nuestra memoria no es una cámara de video que recuerda exactamente cada detalle. Y te lo voy a poner así. Nuestra memoria, ellos la ejemplifican como si fuera un folder de fierro, de metal. En este folder de metal, lo que sucede es que ahí guardas una vivencia que tuviste en cierto tiempo. Y esa vivencia está conformada por recuerdos. Y cada recuerdo de lo que viviste es como si pusieras un pequeño imán. Entonces tu 2020 es como si fuera un folder de metal con muchos imancitos de tus recuerdos. Y dice, cada vez que tú recuerdas, o sea, sacas el folder, cada vez que tú recuerdas, ves esos imanes, dice, pero cuando lo vuelves a guardar, de tanto sacarlo, muchas veces algunos imanes se caen. A eso le llamamos olvidar. Dice, y lo más increíble es que muchas veces, muchos recuerdos de otro tiempo o de otras personas se te pegan en tu folder, otros imanes. Otros imanes que no ocurrieron. Esto no lo digo yo, no, lo dice la ciencia acerca de nuestra mente. Déjenme tantito porque ya me perdí aquí. Un folder. Volvemos a Brian, nuestro reportero. Después de haber sido humillado públicamente, Brian salió y dio un comunicado a todo el pueblo de Estados Unidos, donde les dijo lo siguiente: les pido una disculpa, porque yo realmente creí que estuve en ese helicóptero. Hoy sé que estaba equivocado. Discúlpenme, porque realmente creí que estaba en ese helicóptero. Lo que parecía una mentira, realmente fue un error de memoria. Ahora, si tú eres como yo, estás pensando, ¡Áchale! ¿Cómo se te va a olvidar, no? O sea, podemos ser bien honestos. A mí me ha sucedido. y te lo voy a platicar. Muchas veces yo estoy en este lugar y yo te platico cosas que me sucedieron. Es parte de mi manera que predico, ¿cierto o falso? Yo te platico experiencias mías. O eso creía. Porque más de una vez me he bajado de este lugar después de haber predicado así con lágrimas en los ojos. Y me bajo y luego me dice Telma, te clavas, Jorge. Y yo, ¿qué? Me dice, eso que dices que te pasó a ti, yo te lo platiqué, a mí me pasó. Y de verdad, delante de Dios, se los digo, para mí yo lo viví. Fui yo, no ella. Yo todavía estoy en discusiones de algunas cosas que hice que fue ella. Y digo, claro que me dice, Jorge, tú ni estabas ahí. Yo, ¿cómo no? Por eso creo que mi memoria es como de 3 o 4, aproximadamente. Cuando yo estaba en la prepa, en el heroico colegio de bachilleres número 3, en la ciudad de Chihuahua, tierra santa para todos ustedes. Mi tercer semestre en el bachilleres, yo estaba ahí sentado. Cuando de repente a un lado mío se sentó una muchacha muy bonita. Muy bonita. Esa muchacha que estuvo conmigo mi tercer semestre en el bachilleres se llama Araceli Arámbula. La mujer. Espérense. De eso estoy seguro. No me lo inventé. Yo sé que me veo más acabado que ella, pero es que ella se operó. La edad esta es natural, los 46 así son, no como los que ella representa. A mi lado se sentaba Araceli Arámbula, lo quieras creer o no, es la verdad. Era una mujer muy bonita, muy callada. Y a lo largo del semestre, porque este es, pues imagínate, ¿verdad? Se casó con Luis Miguel, famosa, de repente desapareció al final del tercer semestre y empezó, 6 meses después de no verla, la vi en las novelas, la vi en la televisión y dije, wow, yo estuve con ella, entonces ya era mi plática, ¿sí me explico? Yo estuve, ¿con quién? Con Araceli Arámbula. Y esa ha sido nuestra plática. Una vez me topé hace algunos años a un compañero que estuvo conmigo en Chihuahua en ese tiempo. Y le dije, ¿te acuerdas, Araceli? No, pues se hizo famosa. También estuve con Eduardo Nájera, el basquetbolista. Y es verdad. Bueno, él estaba en otras bachilleres, pero también era de mi época. Y jugué con él. Y luego le digo, ¿te acuerdas que estuvo 6 meses? Yo me acuerdo que platiqué varias veces con él y luego me volteé a ver, Jorge, no es cierto. Y yo, ¿cómo no? Me dice, Jorge, ella no hablaba. Era la mujer más seria, nomás le hablaba al novio que era un amigo mío. Dice, pero nunca nos habló. Ok. Le decían el maquico, me acuerdo. O el macaco. Soy como Dory, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que yo construí y luego me dice, Jorge, estuvo con nosotros 1 mes y medio porque luego entró al concurso de señorita Chihuahua y de ahí se desapareció hasta que la vimos ya 1 año después. Y resulta que estuvo nada más como 2 meses con nosotros. Pero en mi mente yo construí en mi folder recuerdos que realmente no. Realmente mis memorias son alteradas al pasar los años y las circunstancias. Y no nada más las mías, las tuyas también. Y ahorita muchos de ustedes se están acordando de cosas que ya hasta están dudando si habrá pasado. Si te casaste, no te hagas. Lo cual me lleva a una conclusión. Yo tengo mala memoria. Y adivina qué, tú también. Los científicos llegaron a esta conclusión. La memoria, al paso de los años, se va transformando. Algunos recuerdos se van perdiendo, otros se van agregando. Y te voy a poner un ejemplo de un estudio con el cual han llegado a muchas de estas conclusiones. No sé la traducción, creo que no existe. Se le llamaron estudios de flashbulb. Así se llama en inglés. Los puedes buscar en Google, flashbulb. Y estos estudios, uno muy famoso es uno que hicieron después del accidente de las Torres Gemelas del 9-11, de septiembre 11. Y esto es lo que hicieron. Investigadores hicieron este estudio flashbulb. ¿Qué hicieron? Escogieron a más de 3,000 personas, 3,250 me parece que fueron, que los entrevistaron 2 semanas después del accidente del 9-11. Y les hicieron 3 preguntas bien sencillas. ¿Dónde estabas? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué hiciste? Preguntas bien sencillas. Y de las 3,000 personas, de las más de 3,000, apuntaron la respuesta. Se esperaron un año y volvieron a contactar esas preguntas, a esas personas, y les dijeron: ok, el 9-11, ¿qué hiciste? ¿Dónde estabas? ¿Y cómo te sentiste? Y volvieron a apuntar las respuestas. 3 años después del 9-11, volvieron a hacer lo mismo y apuntaron. 5 años después lo volvieron a hacer. 10 años después del 9-11, volvieron a preguntarles las mismas 3 preguntas a las mismas personas y apuntaron las respuestas. El resultado fue increíble. El promedio, en promedio de los más de 3,000 personas, cambiaron su historia un 60%. ¿Qué quiere decir? Que a los 10 años le dijeron: pero tú dijiste otra cosa hace 9 años. Y las personas decían: no, yo no pude haber dicho eso porque no es verdad. A lo largo de 10 años se perdió el 60% de los recuerdos. ¿Sabes por qué? Porque la memoria se transforma con el paso del tiempo. Hoy, como pastor, yo te puedo decir a ti que me estás viendo, y algunos que me están viendo y no me quieren ver, pero me están viendo: tenemos una pésima memoria. Tenemos una terrible memoria, y más aún cuando se trata de la fidelidad de Dios sobre nuestra vida. Tendemos a olvidar, tendemos a ignorar, tendemos a tapar. Fíjate lo que la orden que Dios le dejó al pueblo de Israel en Deuteronomio 8. Les dijo así: pero ten cuidado, di conmigo, ten cuidado. Dice: ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo? Dios les está diciendo: la tendencia humana natural de todos, lo normal, es olvidar. Y les dice: tú debes de tener especial cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas. Les dijo: no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Y después de ahí les empieza a recordar cómo vivieron en Egipto. Y les está diciendo: si hay algo que no te puedes permitir, iglesia, si hay algo que no nos podemos permitir, es olvidar lo bueno que ha sido Dios con nosotros, a pesar de las circunstancias. Porque hoy yo te puedo decir, sin temor a fallar, que en cada uno de ustedes Dios ha sido fiel en tu vida, Dios ha sido fiel en tu matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas. Hemos visto la fidelidad de Dios en diferentes etapas de nuestra vida, pero a todos nos pasa que de repente algo va mal. Algo no nos sale como queremos y se nos olvida que Dios ha sido fiel todo el tiempo anterior. Cuando estamos en medio de la enfermedad, del diagnóstico, de la pérdida, del dolor, de la angustia, del rechazo, de la traición, qué difícil es recordar que Dios ha sido fiel toda mi vida. Qué difícil es Cuando alguien te ha servido, te ha ayudado y ha estado para ti en tus peores momentos, si en algún momento te queda mal, juzgarlo y decir no, no me ama. Y se nos olvida. Lo mismo pasa con Dios, porque lo natural en esos momentos es olvidarnos de la fidelidad de Dios. En los momentos de dolor, lo natural es voltear a Él y decirle, ¿dónde estabas en ese momento? ¿Por qué no sanaste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no preveniste? ¿Por qué no evitaste que sucediera esto o aquello? Y juzgamos a Dios por un evento, porque se nos olvida su fidelidad. Tendemos a olvidar. Y Dios nos dice, nos da una orden. Recuerda que Dios ha sido bueno, le dijo al pueblo de Israel. Es una orden que Dios nos da a nosotros, porque Dios sabía que somos fáciles para olvidar. Hoy yo te quiero recordar algo. Dios no ha dejado de ser fiel contigo, aun cuando la tragedia ha golpeado en tu vida. Aun cuando la enfermedad ha golpeado tu familia, tu vida, Dios no ha dejado de ser fiel contigo. Y hoy te quiero dar el mejor consejo para poder vivir una vida plena. Y es el siguiente: constantemente recuerda la fidelidad de Dios. Porque constantemente recordar la fidelidad de Dios es el secreto para vivir una vida plena. Es el secreto para no amargarte, es el secreto para perdonar. No enfocarnos en mi problema del momento, sino abrir mi percepción y ver cómo Dios ha sido fiel toda mi vida para yo poder llegar hoy a estar aquí. Entonces, yo quiero bien rápido darte tres consejos para mantener una memoria perfecta con Dios. ¿Estás listo? Número uno es, decide estar en el lugar correcto. Es una decisión. Porque mi memoria de su fidelidad mejora cuando vengo a la iglesia y juntos recordamos su bondad. Yo hoy quiero felicitarte porque estás aquí. Porque al estar aquí, mientras llegas, te acuerdas de Dios y puedes decir, Él ha sido fiel. Cuando cantamos, hoy cantábamos tu fidelidad. Ando ronco. Es grande. Y a veces cuando yo veo cantar o veo a un hermano, te pongo un ejemplo, a gente que yo he visto aquí en silla de ruedas. Hay gente que yo la he visto muriendo en el hospital. Y después de un tiempo llego a la iglesia y veo a esa mujer o a ese hombre caminar y yo digo, wow, Dios es fiel. O veo a ese niño corriendo y yo digo, wow, ese mi Dios es fiel. El estar en el lugar correcto me recuerda constantemente que Él es fiel. Si tú has olvidado o dudado de su fidelidad, muy probablemente es porque has dejado de convivir con otros que aman al Señor. Has dejado de estar en el lugar correcto. Has dejado de estar rodeado por otros creyentes que constantemente con su vida te recuerdan que Él es fiel. Entonces, número uno, decide estar en el lugar correcto. Número dos, y aquí esto es bien clave, lo número dos es decide proclamarlo públicamente. ¿Qué es esto? Mi memoria de su fidelidad mejora cuando públicamente proclamo su fidelidad. Proclamar habla de hablar, de gritar, de decir, de expresar que Él ha sido fiel. Porque cuando tú lo haces, tú mismo eres animado y otros son animados. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? Cuando estamos en este lugar y comenzamos a cantar a Dios. Cuando comenzamos a juntos levantar nuestra voz, yo soy recordado de su fidelidad. Yo puedo ver con cada canción que Él no me ha dejado, que su gracia me ha sostenido, que a veces he estado en el fuego, pero ha habido un cuarto ahí conmigo. Él ha estado conmigo. A veces mi familia y yo hemos estado en un horno de fuego, los cinco. Pero yo he visto un sexto conmigo. Porque cada vez que yo canto, tú lo vas a hacer otra vez. Yo soy recordado que Él ya lo hizo una vez y que Él tiene el poder para volver a hacerlo. Proclamar públicamente lo que Él ha hecho. Cuando juntos expresamos agradecimiento. Y quiero pedirle a todo el grupo si puede venir. Porque hoy quiero que practiquemos. Ya practicamos la primera parte, estamos aquí reunidos. Pero ahora yo quiero que juntos proclamemos su fidelidad. Porque cuando tú adoras, cuando tú levantas tu voz, a lo mejor no te gusta levantar las manos. A lo mejor no te gusta cantar. Pero yo te quiero decir una cosa, cuando alguien te ve hacerlo, cuando alguien te ve cantar, cuando escuchan tu voz, gente es inspirada y animada porque les estás recordando que tienes un Dios fiel. Ahí está el poder, no tan solo es venir, porque muchos han dejado de venir a la iglesia y se nos comienza a olvidar que Él ha sido bueno, que le debemos tanto, que Él es nuestra razón. No nomás es venir y ser parte de lo que Dios está haciendo y cantarle y darle gracias por su fidelidad. Porque cada vez que cantamos, nuestro espíritu está siendo recordado. Oh, pasé por dolor, pasé por tristeza. Hubo cosas que no entiendo, hubo cosas que después le preguntaré. Pero estoy aquí porque Él ha sido fiel conmigo. Su fidelidad es tan grande. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Cierra un momento tus ojos. Y por un momento, yo quiero que por un momento recuerdes cómo Él ha sido fiel contigo. Por un momento, recuerda cómo Él te ha sostenido. A veces en medio del dolor y de la tristeza. Pero Él ha sido fiel. Porque por un momento ahí, con tus ojos cerrados, no recuerdas su fidelidad sobre tu vida. Te pones de pie, levantas tus manos y ahí con tus palabras dale gracias a Dios como un cuerpo. Olvídate del que está al lado, olvídate si cantas bien o mal, dale gracias porque Él ha sido fiel. Gracias. Levanta tu voz y dile: Señor, te doy tantas gracias. Sé un testimonio. Señor, te doy tantas gracias porque has sido fiel cada paso que he dado en mi vida. Porque aún en medio del dolor, tu mano derecha me ha levantado. Porque en medio de la ansiedad, de la tristeza, de la preocupación, tú has estado. Yeah. Decirle ahí, gracias Señor, tú has sido fiel, tú has sido siempre fiel, Dios. Así como estás, ¿por qué no tomas tu lugar? No hemos terminado. Quiero dejarte un tercer consejo para mejorar tu memoria en cuanto a su fidelidad. Y el tercer consejo es tan importante porque es: identifica algo que te recuerde de su fidelidad. Esto se trata de ir a buscar en tu vida e identificar aquello que demuestra su fidelidad sobre ti, porque mi memoria de su fidelidad mejora cuando hay algo que me recuerda de su fidelidad. ¿Cuántas veces tenemos en los recuerdos esos momentos dolorosos donde nos sentimos solos, donde fracasamos, donde perdimos algo que amamos? Y constantemente nuestra mente nos lleva a esos momentos, y ahí es donde perdemos de vista que Él ha sido fiel. Pero aún en medio de tu dolor más profundo, Él ha sido fiel si analizas y buscas. Identifica algo que te recuerde a su fidelidad. Sabes, en el Antiguo Testamento hay una serie de cosas que Dios les pidió constantemente a su pueblo para que recordaran. 37 veces Dios menciona a su pueblo: recuerden. Recuerden, hagan algo para recordar. Y te voy a dar una de ellas. El pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Más de 400 años siendo abusados, explotados. Y Dios los libera por medio de este hombre, Moisés, este libertador. Vienen las plagas y ellos son liberados y son soltados al desierto. Llegan al mar y es abierto en dos y sus enemigos son sepultados. Y aún así olvidaron la fidelidad de Dios. Y tan la olvidaron que Dios los dejó 40 años en el desierto. 40 años donde toda una generación se perdió, donde hubo provisión, milagros, alimento diariamente. Pero no llegaron nunca a la tierra prometida. Aquí estamos 40 años después de caminar en el desierto. Otra vez delante de un lugar lleno de agua, el río Jordán. De nuevo, como 40 años atrás, delante de algo imposible de cruzar. Y una vez más, Dios detiene las aguas. Dice que como si se secara el río. Porque tú no sabes, pero la Biblia y los estudiosos han encontrado que el río Jordán milagrosamente se secó 14 millas arriba. Para que en el momento preciso que llegara el pueblo de Dios cruzaran en seco. Lo cual me enseña algo, y esto es nomás extra. Que Dios ya sabe del problema al que vas a llegar mucho antes y está preparando las cosas para que puedas cruzar en seco. Él ya está ahí obrando. Y muchas veces no lo vemos. Pero están en este momento donde están cruzando. Y lo leemos en Josué 4. Dice, una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué, fíjate lo que la orden que le dio. Ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán. Recuerda esto. Los devolvió a la mitad del río y les dijo, tomen 12 piedras de la mitad. Del mismo lugar donde están parados los sacerdotes, llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas ahí las piedras. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos, fíjate la orden. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo, un memorial. En el futuro, sus hijos les preguntarán, ¿qué significan esas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan. Di conmigo, nos recuerdan. Dijo, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir 14 millas arriba antes de que llegáramos. En otras palabras, nos recuerda la fidelidad de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor cruzó por ahí, esas piedras quedarán siempre como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Hoy te quiero dar un consejo. Procura mantener algo visible que te recuerde la fidelidad de Dios. Identifica algo. A lo mejor es una foto. A lo mejor es una cicatriz. A lo mejor es, ponle tú el nombre. Pero algo que cuando lo veas te recuerde, Dios estuvo conmigo. Muchos de ustedes perdieron a alguien que amaban en este tiempo. Y es tan común regresar al momento de dolor y hay siempre flachazos que nos recuerdan ese momento de oscuridad, de dolor y de tristeza, ese momento de pérdida. Y yo pensaba, ¿por qué no tener una foto de esa persona mientras a lo mejor servía al Señor? Como un amigo que amo, que ahorita está con el Señor, llamado Juan Piña. Pero que hay tantas fotos de él tocando una guitarra en un grupo de alabanza o sirviendo allá atrás. ¿Por qué no recordar que gracias a la fidelidad de Dios, un día volverás a ver a esa persona que amas? Que ya no está aquí, sí, es doloroso, no lo podemos negar. Pero un día le volveremos a ver. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel. Y Él no deja de ser fiel. El pueblo de Israel fue instruido a regresar y traer algo. Un memorial que les iba a recordar. Dios, a pesar de 40 años en el desierto, a pesar de 400 años de esclavitud, Él sigue abriendo el mar, Él sigue abriendo el río, Él sigue abriendo lo imposible, porque Él sigue siendo fiel. Y hay una manera que como iglesia recordamos su fidelidad, y esa es la Santa Cena. La Santa Cena nos recuerda que Él vive y que un día volveremos a ver a aquellos que amamos. La Santa Cena me recuerda no nada más eso. La Santa Cena me recuerda que yo no soy esclavo de mis errores. La Santa Cena me recuerda que hubo alguien que pagó mis errores con su sangre. La Santa Cena me recuerda que tengo una eternidad asegurada porque ahora soy su hijo. La Santa Cena me recuerda que el Padre me amó tanto que se entregó por mí. La Santa Cena me recuerda que ese Jesús no no la pensó. Y pudiendo haber llamado una legión de ángeles para que lo librara, él decidió soportar la cruz porque me amó a mí. Porque él quería que un día yo estuviera con él y él quería que tú estuvieras con él. ¿Qué acto más grande de fidelidad que ese? Por eso, en la iglesia hacemos este memorial de recordar su vida, de recordar su sacrificio. Y hay dos simbolismos que tenemos: el pan y el vino. El pan representa su cuerpo, que fue partido por nosotros. Recuerda el pan que él se entregó, que como oveja fue llevado al matadero, que no le importó dar su vida y sufrir en su cuerpo por amor a ti, por amor a mí. Y luego está la copa, que es el vino, que nos recuerda que él derramó su sangre, no un poco de sangre, toda su sangre en una cruz. Porque esto representaba un nuevo pacto. ¿Qué es esto? Una nueva libertad, que ahora podíamos tener un contacto directo con el Padre. ¿Y sabes qué es lo que más me impresiona de su derramamiento de sangre? Que una sola gota limpia el pecado de todo el mundo. Pero él decidió derramar toda su sangre por amor a ti y a mí. Un memorial que no podemos olvidar y que por eso es importante congregarnos. Es importante venir para recordarlo viendo a otros. Es importante cantarlo y proclamarlo, pero es importante recordar lo que él hizo. Recordar que tengo esperanza. Recordar que él pagó mis pecados. ¿Qué te parece si hoy recordamos el sacrificio de Dios y la mayor expresión de amor de Dios sobre nosotros? Y mira, yo te quiero pedir otra cosa. En un momento vamos a tomar el pan y vamos a tomar el vino. Pero yo te quiero pedir otra cosa. Que mientras lo hacemos, decidas en tu corazón hacer algo. Decidas regresar a ese momento de dolor, a ese momento de dificultad, quizá donde perdiste tu matrimonio, quizá donde perdiste alguna otra cosa o persona que amas, quizá donde tu salud se vio afectada en ese diagnóstico. Y yo quiero que vayas y, como el pueblo de Israel, recojas una piedra de en medio de ese camino. Algo que mientras comes el pan y bebes la copa, te va a recordar que Él ha sido fiel. Algo que te va a recordar, a pesar de mi dolor, a pesar de mi tristeza, Él está conmigo. Él abrió, y a lo mejor vas a tener que buscar en medio del dolor, en medio de la pérdida. Vas a tener que buscar y realmente visitar ese momento y poder ver la belleza de Dios en medio de tu dolor. Porque hoy tú y yo tenemos que levantar conscientemente algo que cuando enfrentemos situaciones dolorosas, porque en el mundo tendremos aflicciones, podamos voltear y ver esas rocas y decir: Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él es fiel. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Por qué no lo tomas en tus manos? Todavía no lo tomes, no te lo comas. Y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí donde estás, ¿por qué no le das gracias a Dios por su cuerpo molido, por tus pecados, por mis pecados? Señor, hoy te damos gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz, porque no tenías que haberlo hecho, pero tú decidiste sacrificar tu vida por mí, Señor. Hoy tomamos el pan recordándote a ti, dándote gracias, Señor. Hoy recordamos que tú lo hiciste por mí, que todo lo que he vivido, que todo lo que he sufrido, que todo lo que he pasado, gracias a tu cuerpo hay esperanza para mí. Hoy recordamos tu cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Tomemos el cuerpo. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Por qué no le das gracias a Dios por su sangre? Padre, hoy recordamos tu sangre derramada en esa cruz, la sangre que me limpia de todo pecado, la sangre que me da esperanza, que me da vida. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por esa sangre derramada. Te amamos, Señor. Hoy recordamos que tú derramaste tu sangre por mí. En el nombre de Jesús, tomemos la copa. Señor, hoy te damos gracias. ¿Puedes decir gracias, Señor? Puedes decirle gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
¿Por qué no le dices gracias ahí donde estás?
Yo te doy gracias.
Gracias.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
¿Por qué no te pones de pie y levantas tus manos y le dices gracias?
Gracias, gracias, Señor.
Palabras, dale gracias. Audiblemente, dale gracias. Dile gracias, Señor. Gracias porque has sido fiel. Gracias porque nunca me has dejado. Hoy recuerdo tu fidelidad. Hoy recuerdo tu bondad sobre mi vida. Hoy recuerdo que tú has sido un Dios bueno. Gracias, Señor. Quiero terminar dejándote un reto. Quiero que en estos días busques cuál es esa roca o esas rocas que simbolizan su fidelidad sobre tu vida y tu familia. Más allá del dolor que lo que viviste pudo causarte, de la pérdida de un papá, de una mamá, de un hijo, está la belleza de lo que en vida dejaron para ti. Y yo quiero que vayas por esas piedras. Y el reto para ti este día es que las tengas como un memorial, no para las personas que se fueron, sino un memorial de que Dios es fiel y un día las verás. O quizá en la primera reunión David Barrón hablaba de un precioso bebé Tadeo. Como Miriam y Toño, que quizá en unos meses van a tener que entregar ese bebé y ese dolor en el corazón va a quedar. Pero el recordar la transformación de un bebé que es amado y cómo se sembró Dios en ellos, ese es un memorial de su fidelidad. Yo no sé qué tienes que recordar, qué tienes que visitar y qué, en qué lugar tienes que encontrar la fidelidad de Dios en medio de tu dolor. Pero yo quiero que lo hagas, porque ese va a ser un recuerdo, un recordatorio diario de que Él es fiel, Él fue fiel y Él seguirá siendo fiel. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Señor, gracias. Gracias porque has sido fiel. Gracias porque nunca nos has dejado. Tu fidelidad, tu bondad, tu amor.
Incomparable.
Padre, que cada día de nuestra vida, cada paso que damos, cada respiro que damos, podamos ser recordados que tú nos amas y que tú eres fiel. Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor, un pueblo consciente, un pueblo que puede ver y apreciar tu bondad, tu fidelidad. Señor, gracias, Señor, gracias. Padre, un pueblo agradecido, un pueblo que vive proclamando tu verdad, proclamando tu fidelidad, un pueblo que vive con la esperanza que solamente tu sacrificio pudo darnos, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y yo bendigo a tu pueblo con una memoria espiritual perfecta en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.